Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Cecilia Dextre y hoy, lunes 21 de marzo del 2022, empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Arranquemos! Hugo Chávez renunció a la gerencia general de Petroperú. Iniciamos el episodio de hoy contándoles que Hugo Chávez Arévalo presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente general y miembro del directorio de Petroperú. Así lo anunció sorpresivamente la empresa de hidrocarburos mediante un breve comunicado ayer domingo por la mañana. Esta renuncia se da luego de la crisis institucional que viene atravesando Petroperú, luego que la calificadora crediticia Standard & Poor's Global Rating rebajara su calificación a un escalón donde se ubican los bonos basura, debido a su falta de transparencia financiera y el debilitamiento de la gobernanza de la estatal. Es por este motivo que en los últimos días distintas instancias habían exhortado al Ejecutivo, en su calidad de dueño de Petroperú, a tomar medidas correctivas, medidas que nunca se tomaron hasta el día de hoy. Uno de los últimos clavos que cerraron el ataúd fue la denuncia del dominical Punto Final sobre que un miembro de la seguridad personal de Hugo Chávez Arévalo se encargaría de ofrecer y negociar por debajo de la mesa contratos millonarios con la empresa Hidrocarburos. En medio de toda esta crisis, el directorio de Petroperú se reunirá hoy 21 de marzo para designar al nuevo gerente general. Así se va el Hugo Chávez peruano de Petroperú, una persona que en su momento se ufanó al decir que nadie lo movería de su sillón. Félix Chero es el nuevo ministro de Justicia, pero ya cuestionan su nombramiento. Hace unos días el presidente Pedro Castillo anunció que iba a corregir algunos errores en su gobierno. Sin embargo, parece que esas palabras no tienen ningún valor para el mandatario, ya que de manera sorpresiva nombró como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos al cuestionado abogado Félix Chero Medina. Chero ingresa en reemplazo del ex magistrado Álgen Ildefonso, quien fue acusado de presuntamente haber cometido irregularidades durante su papel como procurador adjunto de Ancash y hace poco fue interpelado por el Congreso. En ese sentido, parece que con este nuevo nombramiento hemos pasado de mal a peor, ya que Chero también tiene su propia lista de cuestionamientos. Para empezar, en el 2013, nuestro nuevo ministro de Justicia presentó un habeas corpus para intentar anular la condena de 25 años de prisión a favor de segundo Miguel Quispe Astuchado, un hombre sentenciado por el delito de violación sexual a una menor de edad. Sin embargo, en junio de ese año, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda. Además, el propio Félix Chero fue sentenciado como autor del delito de patrocinio ilegal en octubre del 2018 al haber defendido como abogado personal ante el Poder Judicial y el Ministerio Público a sus jefes de la universidad utilizando su cargo en la institución, aunque cabe resaltar que esta resolución fue derogada por unanimidad en segunda instancia, pues no se acreditó la responsabilidad del abogado en la acusación fiscal. A claras luces, el mensaje que nos quiere dar el presidente Pedro Castillo con este nuevo nombramiento es que en este gobierno no existe un criterio de idoneidad para designar cargos en el Estado, ya que al parecer no se fijan en los antecedentes ni seleccionan a los más aptos para ejercer estas importantes funciones gubernamentales. Miles de ciudadanos salieron a marchar en contra del indulto a Alberto Fujimori. Este fin de semana, miles de ciudadanos y numerosos colectivos tomaron las calles para marchar en contra del fallo del Tribunal Constitucional que restituye el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el 2017. La manifestación, convocada por redes sociales, se inició en la Plaza San Martín y, si bien en un principio estaba programado acudir hasta el Tribunal Constitucional, finalmente los organizadores se encaminaron hacia Palacio de Justicia en repudio a las sentencias emanadas por los magistrados del máximo ente constitucional. Con carteles en mano con la frase "indulto es insulto", encabezaron esta movilización los familiares de los casos Barrios Altos, La Cantuta y Pentagonito, entre ellas Gisela Ortiz, la ex ministra de Cultura del actual régimen y hermana de uno de los estudiantes desaparecidos de La Cantuta. A través de los parlantes, Ortiz se dirigió a los manifestantes y señaló que el indulto de Fujimori es una burla para los familiares, además de recalcar que las víctimas de la violencia durante el gobierno fujimontesinista esperan un Estado más comprometido en la lucha contra la impunidad. En este sentido, la ciudadanía exige anular el fallo que repone el indulto a Alberto Fujimori con la finalidad de que cumpla la integridad de la condena de 25 años como autor mediato del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y tantos otros crímenes que aún no han encontrado justicia. San Marcos anuló su examen de admisión por presunto fraude y postulantes protestan pidiendo no generalizar. Un grupo de postulantes que logró una vacante en el último examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó un plantón frente a una de las puertas de la ciudad universitaria para exigir que se respeten los resultados luego de que la rectora de la Casa de Estudios, Yeri Ramón, anunciara la anulación del proceso de admisión. Cabe resaltar que esta decisión fue tomada debido a que se filtró la prueba de conocimientos cuando muchos postulantes estaban desarrollando este examen. Esta medida, según dijo la rectora, se tomó para salvaguardar el prestigio de la decana de América. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Varios postulantes y padres de familia expresaron su inconformidad argumentando que no es justo que los que se han preparado para el examen y han obtenido los puntos para ingresar sin hacer trampa paguen por otros. Por eso, exigen que la rectora se rectifique y que cumpla el estatuto de los procesos de admisión que establece que una vez publicados los resultados con la lista de ingresantes, no son revisables ni apelables. Incluso pidieron que la universidad abra una mesa de diálogo con los postulantes y se explique en base a qué reglamento se tomó la decisión de anular el proceso de admisión. Por su parte, la rectora ha manifestado que espera que las investigaciones de la Fiscalía avancen con celeridad y que una vez que se determine la identidad de los involucrados en estos actos de corrupción, sus nombres se den a conocer y no se les permita ingresar a ninguna universidad pública. La guerra entre Rusia y Ucrania no da tregua. Terminamos el episodio de hoy contándoles que ya ha pasado casi un mes desde que inició la guerra en Ucrania con bombardeos en varias ciudades y una estrategia de desgaste por parte de las tropas rusas. La última zona afectada es la ciudad ucraniana de Mariupol, en donde, según denunciaron sus autoridades, Rusia habría bombardeado una escuela de arte que estaba siendo usada como refugio por más de 400 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y ancianos. Hasta el momento, no se han emitido datos concretos sobre la cantidad de muertos que este ataque ha dejado, ni tampoco sobre el número de heridos. No obstante, de acuerdo al comunicado difundido por las autoridades a través de la red social Telegram, hay gente atrapada entre los escombros de la construcción. Además, en medio de este bombardeo, la planta metalúrgica de Azovstal, una de las más grandes de todo el continente europeo, también ha sido destruida por las fuerzas de Vladimir Putin, según lo confirmó el Ministerio de Interior de Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aceptó haber utilizado por primera vez misiles hipersónicos Hinkal para destruir un depósito subterráneo de armas en el oeste de Ucrania, a unos 100 kilómetros de Rumania, un país que pertenece a la OTAN desde el 2004. Dichos misiles, según Moscú, son superiores a todos los sistemas de defensa antiaérea. En este contexto, Zelensky, el presidente de Ucrania, reiteró en una entrevista para CNN que está listo para negociar directamente con su par ruso, Vladimir Putin, y destacó que sin negociaciones no se podrá terminar con esta guerra. Turquía, que está intensificando los esfuerzos de mediación entre ambos países, aseguró este domingo que Rusia y Ucrania habían logrado avances en sus negociaciones. ¿Se aproxima el final de esta guerra? Esperemos que sí. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Cecilia Dextre. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.